al final de aquel cántico que compuso Moisés y que le hemos leído un extracto en Deuteronomio 32, y después de las palabras que dirigió a todo el pueblo reunido, dijo lo siguiente: meditad bien en todo lo que os he declarado solemnemente este día, y decidles a vuestros hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para vosotros, sino que de ellas depende vuestra vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que vais a poseer al otro lado del Jordán. Escuchemos ahora con atención la comunicación de la palabra, de esta palabra que no es vana, sino que es de vida y de la cual depende nuestra vida.
Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y la lectura que vamos a hacer en esta mañana se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una lectura que conocemos, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús se retira con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Era una región a unos 40 kilómetros de Jerusalén, retirada, y era una región donde no sentía la presión de la religiosidad y tenía un tiempo para hablar tranquilamente con sus discípulos. Es curioso, ¿no? Porque en este momento Jesús ya le quedaba poco tiempo de vida. Su vida en la carne ya estaba a punto de llegar al final, la cruz estaba cerca, y en este retiro parece que quiere tener una conversación con sus discípulos para ver si realmente habían entendido el mensaje, ¿no? Porque desde que empezó su ministerio, vemos que él continuamente iba predicando el Evangelio del Reino. Si no habían entendido el mensaje, si no habían entendido el Evangelio del Reino, ¿quién iba a continuar predicando, verdad? Así que para salir de dudas, hace una pregunta, yo diría que directa y clara, ¿no? Primero es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la verdad es que lo ponen en un nivel muy alto, ¿no? Unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, alguno de los profetas, todas personas muy queridas por el pueblo. Pero parece que Pedro es consciente de que no está en ese lugar de la humanidad, sino que está muy por encima. Y le dice esas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces me imagino esta situación y pienso, esa pregunta que hace directa: ¿quién decís que soy?, de una manera directa a vosotros. Si se creó tal vez un silencio, ¿no?, esperando a ver quién habla, ¿no? O si Pedro, que era muy impulsivo, ¡pam!, ya se lanzó y lo dijo, ¿no? Pero Jesús le dice que esto no se le reveló carne ni sangre, sino su Padre celestial. Y le dice a Pedro que eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro que va a edificar la iglesia sobre Pedro, sino sobre la afirmación que ha hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esta roca que se edifica la iglesia. Aquí en esta conversación Jesús profetiza la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba en la mente de los apóstoles, ¿verdad? Se estaba predicando el reino, pero no se sabía esto de la iglesia. Y aquí Jesús la profetiza de una manera clara. Y después de 40 días de la resurrección, vemos que eso ya es una realidad, ¿no?, de Cristo en Pentecostés. Después de la muerte de Cristo, los discípulos están como tristes, como que todo ha terminado. Algunos volvían otra vez a sus trabajos. Qué bien lo relata la palabra, ¿verdad? Nos lo explica con esa claridad, ¿no?, con esa realidad de cómo lo vivían. pero tienen la certeza de la resurrección de Cristo, porque ellos lo pueden ver. Entonces, nadie se los tiene que explicar, saben que es una realidad. Y se reúnen todos en Jerusalén y cuando están allí reunidos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Y aquí hay una explosión, ¿verdad? Hay un cambio en esta historia. Esa alegría y ese gozo de tener esa experiencia del Cristo resucitado. Vemos que Pedro ya predica en Hechos de los Apóstoles y habla acerca de, en este caso, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Aquellos hombres que de alguna manera habían escuchado a Jesús y que es posible que estuvieran en el grupo de crucifícale, crucifícale, cuando Pedro les presenta el Evangelio de una manera tan clara, porque ellos conocían, eran el pueblo de Israel, conocían perfectamente las profecías acerca de Cristo, y les habla y les explica que se han cumplido en Cristo, ellos entienden de que lo que les dice es verdad y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y preguntan a los apóstoles, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Les habla del arrepentimiento y del bautismo. Es ahí, ¿verdad?, donde empieza la Iglesia. Después de esa predicación, después predica también Pedro en el pórtico de Salomón y nos habla de un número de 5.000, o sea que la Iglesia en Jerusalén era una Iglesia que crecía. Pero la Iglesia es perseguida y pronto el Evangelio empieza a esparcirse por diferentes lugares. Nos habla de Felipe, que se fue a predicar a los samaritanos. Y es una predicación en Hechos de los Apóstoles, nos habla de los dos temas de que hablaba Felipe. Hablaba del Evangelio del Reino y del nombre de Jesús. Dos temas tan importantes, ¿verdad? El Evangelio del Reino y el nombre de Jesús. Predicaba el Evangelio de una manera clara, que todo el mundo lo podía entender. Y había muchas conversiones. A veces escuchamos conversiones de hermanos que dan testimonio aquí en el púlpito, ¿no? El último fue Casimiro. Y Casimiro hablaba de el gozo de conocer el Evangelio, cómo el Señor tocó su corazón y cómo lloró al sentir ese amor de Dios. La señora María no está esta mañana entre nosotros, pero ella también dio su testimonio y hablaba de la misma manera, de sentir el gozo del Señor en su vida, de esa paz, ¿no?, que el Señor trae a nuestras vidas. Y cuando Felipe predicaba el Evangelio, por los ejemplos que conocemos en la palabra, era exactamente igual. Cuando llegaba el Evangelio a las personas que no conocían a Cristo, sentían gozo en sus vidas. Una de las predicaciones que conocemos de Felipe es el etíope que iba leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que leía y pregunta, ¿no?, si Felipe se acerca y le pregunta si entiende lo que lee, y si alguien no me lo explica, pues no lo entiendo, no sé si el profeta habla de sí mismo o habla de alguien que tiene que venir, no entendía, ¿no? Y Felipe dice que se sentó en el carro y le presentó todo el Evangelio. Le presentó el Evangelio del reino, como decía, ¿no?, y el nombre de Jesús. Y este hombre entendió el Evangelio y al llegar a un lugar que leemos que había cierta agua, pidió para ser bautizado. Se bautizó y siguió gozoso su camino. El Evangelio es gozo. Era gozo en aquel tiempo y sigue siendo gozo aquellos que realmente llegan al Evangelio. Pedro predicaba el Evangelio también a los gentiles. Pedro parece que se resistía un poco al principio, ¿verdad? Tenía un concepto del pueblo de Israel, ¿no? Pero tiene una visión de parte de Dios que le habla con claridad. El Evangelio es para toda la humanidad, no hay excepción de personas. Y vemos que Pedro predica a la casa de Cornelio. Se convierte Cornelio, se convierte en su familia y el Espíritu Santo viene sobre ellos y el Evangelio se sigue extendiendo. Pablo esparció el Evangelio por todo el mundo greco-romano y el Evangelio avanzaba. La Iglesia estaba formada por personas que cada uno, como es hoy en día, no ha cambiado, ¿no? Llegamos con nuestra historia detrás, ¿no? Algunos llegaban con una historia inmoral, ¿no?, a la Iglesia, pero leemos que el apóstol dice, esto erais alguno de vosotros, pero ya sois limpios, ya sois santificados en el nombre de Cristo. Personas, vidas cambiadas. La Iglesia está formada por vidas cambiadas. Así lo encontramos en la palabra, ¿verdad? No hay otra manera de formar Iglesia. Pero también hay un punto que, sobre todo cuando eres nuevo en la fe, yo me acuerdo, la Iglesia de joven, ¿no?, otros hermanos que querían también avanzar en el Evangelio y hablaban, tenemos que ser como las iglesias del Nuevo Testamento. Decía, esta frase la me acuerdo mucho, sobre todo de un hermano. Y yo siempre pensaba, bueno, específicamente, ¿de qué iglesia hablas? Porque iglesias perfectas no las encontramos, ¿verdad? Encontramos iglesias en perfeccionamiento. Pero somos la iglesia de Cristo. Cuando veremos la iglesia de Corinto, vemos los problemas que había en la iglesia. Se formaban pues grupos, uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolo, otro decía que era de Cefas, y esto siempre trae problemas en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos identificamos con ciertos líderes, ¿no? Y Pablo tiene que decir, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, Cristo. Es el que tenemos que seguir. En la iglesia de Corinto encontramos un desorden tremendo, ¿no? Al que Pablo tiene que poner orden. No digamos cuando leemos acerca de la iglesia de Galacia, ¿verdad? El jueves estuvimos leyendo los versículos que hablaban de esta iglesia, que el apóstol Pablo se escandaliza. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para apartaros tan pronto de la verdad? Una iglesia que había empezado tan bien, ¿verdad? Pero llegaron los judaizantes explicándoles de que Cristo era muy importante, porque ellos también habían aceptado a Cristo, pero aparte de eso había que cumplir con la ley, había que cumplir con la circuncisión, había que cumplir con las fiestas que tenían los judíos. Y Pablo se escandaliza con toda la razón, ¿no? Porque decía, bueno, si creéis eso, estáis haciendo inútil la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque murió Cristo, entonces. Somos salvos por fe, no por obras. No eran iglesias perfectas. Y cuando leemos el resto de las iglesias, se les llama al arrepentimiento. La iglesia no es perfecta, pero Dios está trabajando en la iglesia. Y si dejamos que Él trabaje en nuestras vidas como el alfarero que es, seremos lo que el Señor desea que seamos. Podemos dar ese testimonio como iglesia. Fijaros que a la iglesia de Corinto, a pesar de todos los problemas, le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Había problemas, pero el Señor estaba trabajando en esa iglesia. A los de Galacia, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Y somos esta iglesia de Cristo en la que el Señor está trabajando. Hay quien busca la iglesia perfecta. Se suele decir que aquellos que buscan una iglesia perfecta, si la encuentran, cuando llegan ellos, deja de ser perfecta. Y esto es una realidad, ¿verdad? Hay quien busca la iglesia, esto leía un comentario que dice, quien busca la iglesia como quien busca un buen restaurante, que haya un buen ambiente, asientos cómodos y un menú que guste a todos. Yo en el buen ambiente estoy de acuerdo, ¿eh? Si no hay un buen ambiente en la iglesia, pleguemos, ¿verdad? Los asientos cómodos también, ¿no? Pero el menú solamente tenemos uno, ¿no? Que está aquí en la palabra de Dios, siendo fieles a la palabra de Dios. Nosotros formamos la iglesia. Fijemos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo. Y nos llama a nosotros también piedras vivas. ¿Os sentís piedras vivas? Solamente como un ejemplo. Yo tenía, los años que he trabajado, muchos años, hace muchos años tenía un compañero que era lo que se llama un manitas, ¿sabéis? Estos que saben hacer de todo. O un valiente, no sé cómo definirlo, ¿no? Porque se metía en cosas y luego salía, ¿no? Y me comentó, me voy a hacer una torre. Y pensé, muy bien, pero tú eres paleta. No, no, pero ya aprenderé. Vale, vale. Pues sí, se puso a trabajar y en 4 años tenía su torre hecha. Bueno, fue un arquitecto que le hicieron los planos y le venía a revisar y de vez en cuando tira la pared y levanta la otra vez. Pues se la tiraba y la levantaba. O sea, pero se hizo la torre. Y yo, por cierto, que estuve 4 años comiendo torre cada lunes, ¿eh? Porque cada lunes cuando venía me explicaba lo de la torre. O sea, ya estaba de torreste aquí. Pero bueno, y ya al finalizar la torre se quería hacer una chimenea de estas rústicas, de piedras tan chulas. Habéis visto, había hecho un comedor tremendo. Y me enseñaba catálogos cuando íbamos a comer, comíamos juntos. ¿Qué te parece esta torre? ¿Qué te parece la otra? Es como cuando enseñan fotos de viajes, ¿sabes? Aquella, ay, aguanta, ¿no? Y al final, pues, coincidimos en una chimenea que, mira, esta me gusta. Y encargó la chimenea. Su sorpresa fue que cuando llegó el camión, volcó ahí un montón de piedras. Dice, no te puedes imaginar. Un montón de piedras. Y yo pensé, ¿qué hago con estas piedras? ¿Cómo funciona esto? Y empezó a intentar cuadrar una piedra con otra. Yo no cuadraba nada, ¿no? O sea, que el lunes llegó todo enfadado al taller, ¿no? Diciendo, ostras, ¿me han hecho esto? Digo, pues esto que se han equivocado. Te han enviado un camión que no es el tuyo. Llama y acláralo. Y llamó a la empresa. Y la empresa le dice, ¿usted se ha leído las instrucciones? Yo, no. Dice, hombre, pues hay que leerse las instrucciones. Pero bueno, no hace falta que se los lea, ya se lo explico yo. Todas las piedras están numeradas. Usted coge la una, la pone encima de la dos, encima de la tres, te pone derecha, te pone izquierda, y así lo hizo. Y cuando llegó el lunes me trajo la foto de la chimenea, preciosa, ¿no? Había piedras grandes, piedras pequeñas, colores más claros, colores más oscuros, tal como estaba en la foto. Y pienso que esto también ilustra un poco lo que es la Iglesia, ¿verdad? Somos todos diferentes, y que viva la diferencia, ¿verdad? Pero todos somos útiles para el Señor. Todos tenemos un don, perdonad, todos tenemos un número. Y tenemos que estar edificados en la Iglesia. Es el edificio que el Señor quiere. Y eso creo que es importante. No hay nadie que no sea, que no forme parte. Todos tenemos esa parte, ¿verdad? No somos un montón de piedras amontonadas. Qué triste, ¿verdad? Si la Iglesia es eso, pudiendo ser otra cosa diferente. Y creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente. Ser piedras vivas. Jesús se nos presenta como la piedra sobre la que tenemos que edificar, la piedra angular. Sabemos lo que es una piedra angular, ¿verdad? Cuando vemos un arco, pues es la piedra que está en el centro. Esa piedra reparte el peso hacia los lados, hacia los medios arcos, de forma que el peso cae sobre las columnas y da estabilidad a ese arco, ¿verdad? Pero me gusta más la idea de la piedra angular, la primera piedra que se pone para levantar un edificio. Todas las otras piedras, todas las paredes que se levantan alrededor, tienen que estar completamente alineadas a esa piedra angular. Y pienso que esto es ser Iglesia, ¿verdad? Cuando estamos alineados a lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando no manipulamos la palabra de Dios. Cuando somos fieles al Señor y vamos creciendo en ese conocimiento. Ahí estamos alineados a esa piedra angular y somos piedras vivas. En el Antiguo Testamento hay un libro, el profeta Amós, seguro que lo habéis leído en alguna ocasión. El profeta está en una situación de que el pueblo de Israel estaba viviendo apartados de Dios. Entre comillas, la vida les había sonreído, estaban enriquecidos, tenían grandes casas, vivían muy bien. Por otro lado, se habían olvidado de los pobres, de los huérfanos, de la viuda, de los necesitados. Y dice que el profeta Amós tuvo una visión donde el Señor estaba en un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. El Señor iba a mostrarle al pueblo, porque la piedra angular en el Antiguo Testamento era la ley, iba a mostrarle al pueblo cómo se habían apartado de la ley y las consecuencias terribles, ¿no? Cuando estamos alineados al Señor, ¿estamos alineados a qué? A vivir conforme a sus enseñanzas, a vivir conforme a su palabra. Y ahí estamos edificando su Iglesia. Podemos edificar sobre la roca o podemos edificar sobre la arena. En muchas ocasiones, cuando leía acerca de esta parábola, de edificar sobre la roca o sobre la arena, siempre no sé por qué, me venía a la mente de que uno era creyente y conocía y el otro no era creyente y no conocía. No, no, los dos conocen, los dos saben donde tienen que edificar. Y uno edifica sobre la roca que es Cristo. Y cuando llegan las dificultades, que siempre llegan en la vida, las lluvias, el viento, bueno, las enfermedades, ponerle el nombre que queráis, si estamos edificados sobre Cristo, resistiremos, ¿verdad? La casa Iglesia es la forma en la que tiene que estar edificada sobre Cristo, nuestra casa, nuestra vida sobre Cristo, y traer como piedras vivas para edificar la casa del Señor. El Señor os bendiga.